Continuando, pues nos va a hablar Mercedes Fernández de la Escuela de Técnica Superior de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Valladolid, en Valencia, de que está la escuela, sobre las posibilidades de control biológico con hongos entomopatógenos. Mercedes es de las, yo creo que de las pocas que investigan en el tema del Cosmos en Castilla y León, de ninguna, ¿no? La única. Y España casi. Pues gracias, Mercedes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero presentar unos resultados preliminares de un estudio que se está llevando a cabo en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, la Universidad de Valladolid, por varias personas, como pueden ver en la presentación, entre ellas Diana Bezos, que ha venido conmigo, y es la que se ha llevado la mayor parte del trabajo de laboratorio, también Julio Díaz interviene. Y bueno, querríamos presentar otra opción a tener en cuenta, o a ver si es posible tener en cuenta, en el tratamiento de esta plaga emergente. En lo relativo a los métodos de control biológico de la avispilla, se utiliza Torimus sinensis, el parasitoide natural. No hay que perder de vista tampoco la posibilidad de utilización de otros parasitoides autóctonos, como Torimus flavipeps, y nosotros pues intentamos proponer una tercera vía, que sería la utilización de hongos endófitos. Voy a pasar muy rápidamente lo relativo a Torimus sinensis, porque ya se ha hablado mucho en esta sesión, hay gente que sabe mucho más que yo del tema, y simplemente esto es una rápida revisión de esta eficacia que nos hablaba Ambria esta mañana sobre esa sincronización perfecta con la avispilla, testado en varios países, como ya sabemos, Japón, Estados Unidos, Italia, de esa posibilidad de reducción de daños a ese 30% tolerable, según también ha estudiado el doctor Morilla. Pero, como bien os comentaba esta mañana, es un periodo largo para llevar a cabo esta eficacia. Es un proceso regulador a largo tiempo. De hecho, bueno, no me voy a meter, pero ya los compañeros italianos han comentado un poquito todo esto. Yo quería simplemente mencionar pues algunos efectos de los que también se ha hablado en esta sesión de hoy, como es la hibridación con otras especies de Torimus, casos que ya se han detectado en Japón, con Torimus beneficus, Torimus cianeus, en Italia, en Francia también, nos lo han contado esta mañana. Y querría también comentar, por lo menos tener en mente la posibilidad de las hiperparasitaciones, creo que también ha salido esta mañana, es decir, la parasitación del propio parasitoide. Y simplemente quería comentar el trabajo que han realizado estos estadounidenses, Cooper y Riesk, en 2011, en Ohio, donde han visto esta otra avispilla, Ormirus lavotus, que parasita a Torimus sinensis. Y a lo que han llegado, a la conclusión que han llegado estos autores, es que hay una disminución en las poblaciones del parasitoide de Torimus sinensis y además, o lo que se traduce, en una neutralización del posible efecto controlador de esta especie. Si nos fijamos un poco en el uso del control biológico por parasitoides autóctonos, el mayor problema, que también se ha comentado, es esa asincronía con el ciclo de la avispilla. Además, las tasas de parasitación podemos centrarlas en tasas de parasitación baja y, siendo optimistas, podemos hablar de tasas de parasitación medias. De hecho, los datos que hay, por ejemplo, para todos estos países que figuran aquí, como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia e incluso España, de hecho, hay un estudio hecho en Cataluña por García en el 2013, es un estudio de fin de máster y en el que también consigue una tasa de parasitación por avispillas autóctonas que no llega al 2%. Los más optimistas, como Santi Maini, en el 2011 dan tasas de hasta el 32% de tasa de parasitación. Aún así, con 10 años más tarde, los datos de Ambra dicen que, a pesar de haber 32 especies de parasitoides, esas cifras de parasitación siguen siendo bajas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, es un proceso lento, el de los parasitoides autóctonos, Últimamente los tiros dicen, o los tiros van porque ese proceso parece que es más rápido de lo que en principio se pensaba. Siempre se decía, no, pues hasta 3 años por lo menos no va a haber una eficacia real de los palisadores autóctonos. Pues en Croacia estos señores, Matosevic y Melika, hablan de 15 especies, hablan de 5 familias de parasitoides autóctonos posibles. Y eso ha tenido lugar o han aparecido en un periodo de tiempo aproximado de 2 años. O sea que, bueno, parece que puede ir bastante rápido. De hecho, hay unos datos también para España, para Cataluña concretamente, de esta persona que les comentaba hace un momento, del 2013, en el que encuentra 8 especies de parasitoides autóctonos pertenecientes a 4 familias, de los cuales, pues bueno, cabe mencionar que sobresale especialmente Torimus flavipeps, seguido de Megastigmus dorsalis. Simplemente quiero comentar también estos resultados que parecen, bueno, esperanzadores, a pesar de que las tasas son bajas, a pesar de todos los problemas añadidos que ya se han hablado. Pero bueno, hay resultados esperanzadores como los que indican estos autores italianos de una parasitación temprana. Parece que este parasitoide natural, vamos, autóctono, no natural, podría ser más eficaz en la parasitación de las larvas por empezar a parasitar a comienzos de primavera. Han detectado también un incremento en sus poblaciones y, de hecho, cuando capturan, el 50% de ellos son Torimus flavipeps. Son datos de Panzavolta también del 2013. También García, en Cataluña, también encuentra que el 43% de estos parasitoides naturales pertenecen a esta especie. Entonces, bueno, ahí quedan esos datos. Esperemos que Torimus flavipeps u otros parecidos puedan acoplarse lo más rápido posible y haya un rápido efecto. Pero bueno, habrá que esperar. En cualquier caso, lo que yo les quería presentar esta tarde es la posibilidad, otra vía, que sería la posibilidad de hongos endófitos, entendiendo por hongo endófito como aquel que vive en el interior de la planta durante todo o parte de su ciclo vital sin aparentemente causarle ningún daño, mientras que los hongos entomopatógenos podemos definirlos como aquellos que parasitan a los insectos y les pueden ocasionar graves daños o incluso la muerte. Les hablo de estos dos tipos de hongos porque realmente están muy relacionados y a veces los límites no se saben estrictamente dónde se pueden ubicar entre unos y otros. De hecho, hay muchos hongos entomopatógenos, como algunos de los que ven en la imagen y que seguramente les resultarán más conocidos, como Boveria bassiana, utilizada como entomopatógeno para el control en muchas plagas agrícolas, u otros hongos como Verticillium o Cladosporium, que son endófitos naturales y son entomopatógenos. Esta relación o esta diferenciación, estos límites un poco indefinidos, pues apuntan, y eso lo apuntan los estudios filogenéticos, a que los hongos endófitos podrían tener un origen entomopatógeno, es decir, serían parásitos de insectos que habrían llegado a las plantas a través de las heridas practicadas por esos insectos, bien fueran insectos suctores, insectos masticadores o demás. En cualquier caso, bueno, lo interesante es la capacidad de producción de toxinas, alcaloides, para matar a los insectos. Los primeros que hablan de hongos endófitos son Gerin y Volk, ya en 1898, en el que ven que hay una asociación entre una gramínea, Lolium temelentum, y Claviceps purpurea, el cornezuelo del centeno. Posteriormente, unos años más tarde, Bacon, en Estados Unidos, pues se da cuenta de que las vacas, su ganado enferma, precisamente por la presencia de una serie de alcaloides tóxicos que tenían las gramíneas de las que se alimentaba el ganado. Haciendo un poco también una revisión de los antecedentes de la utilización de los hongos endófitos, pues hay que comentar los estudios de Butin en el 92 en Estados Unidos, en el que hace un estudio en profundidad sobre insectos formadores de agallas, como tenemos aquí, los sílidos, realizan este tipo de agallas en el embés de distintas plantas, los cinípidos, que son los que hoy nos ocupan y que ya conocemos más que de sobra, o los díptera, y encuentra que todos esos hongos, o por lo menos él así los denomina todos patógenos, porque matan al hospedante. Siguiendo también con otro estudio importante que ha hecho Wilson en Estados Unidos en el 95, Wilson realiza un estudio a partir de agallas necróticas de cinípidos y da una serie de características relacionadas con estos hongos. En primer lugar dice que son endófitos, que crecen en el interior del tejido de la agalla, pero que crecerían desde la hoja hacia el interior de la agalla, con lo cual penetrarían en el interior de la estructura las esporas del hongo. El tejido muere por la invasión de ese hongo y, por lo tanto, por extensión, provocaría la muerte del insecto. De hecho, él trabaja con tres especies de avispilla, una de ellas, Vesbicus mirabilis, y lo primero que encuentra ya es una mortalidad de las avispillas que están en el interior de estas agallas necrosadas, se corresponden con un 12,5%, y lo primero que identifica es una especie de fusarium, a la que no encuentra el apellido, simplemente la deja a nivel genérico, pero encuentra ya un hongo que asume es el responsable de esta mortalidad. Aquí podemos ver la presentación de una de estas agallas necróticas colonizadas por un endófito. Esta sería la agalla en fresco, la agalla natural, con la larva en el interior, y este sería el resultado después de la penetración de un hongo endófito. Si nos centramos un poco en los estudios, los antecedentes que hay sobre hongos endófitos, Hydriocosmos curifilus, ya centrándonos en la avispilla, pues cabe destacar los estudios de estos norteamericanos, Cooper y Rieske. Tienen en el 2007 presencia en un 3% de las agallas de la avispilla de adultos muertos y simplemente comentan que encuentran un hongo endófito, desconocido. Estos señores siguen trabajando con Hydriocosmos curifilus. En 2010 se dan cuenta que el 14% de las cámaras pupales de la agalla están cubiertas de micelio y, por lo tanto, provoca la muerte de las pupas. Y, de hecho, dicen que después de la parasitación por Torimus sinensis, pues la segunda causa de mortalidad de la avispilla radicaría en la presencia de este endófito desconocido. En cualquier caso, la mayor parte de los estudios que yo he podido consultar proceden de Italia, que ya llevan ya pues mucho tiempo trabajando en todo esto. Y, bueno, cabe destacar trabajos como los de Magro y colaboradores del 2010, en el que encuentran otros hongos en las agallas necróticas, seguimos hablando del mismo tipo de material. Este hongo lo identifican como Nomoniopsis, se encuentra en un 90% de las agallas, provocando la mortalidad de las larvas. Y Vanini, unos años más tarde, propone que se utilice Nomoniopsis como una especie de control. Aquí pueden ver el aspecto de Nomoniopsis y una de estas agallas necróticas de las que estamos hablando. También Maresi y colaboradores en el 2012 tienen una publicación interesante en la que hablan de Nomoniopsis castanea y, bueno, aquí hay cierta problemática con estas dos especies, pues si puedan ser o no sinónimas, pero en cualquier caso encuentran este tipo de agalla necrótica también, como ven, y encuentran que picnidios de este hongo endófito, y comentan que este endófito tiene una habilidad especial además para vivir en tejidos jóvenes de 1 o 2 años, por eso la presencia en estas agallas, la frecuencia presencia en estas agallas. Binale et al., también de este año, encuentran algo también realmente curioso en Nomoniopsis castanea, en estas agallas necróticas, y encuentran una toxina producida por el hongo, que es el ácido abscísico, que comentan que tendría una participación en la fisiología de la planta, interfiriéndola, afectándola negativamente y afectando a esos mecanismos de resistencia de la planta frente a los invasores. Entrando en otro grupo de hongos, de los que también parece que tienen ese efecto patógeno, a Dario Iturcetti, seguimos en Italia, encuentran este complejo de Fusarium incarnatum equiseti y relacionan la presencia de estas especies de Fusarium con una mortalidad de la avispilla del 60 o 70%. Y además comentan que la participación, la extensión de ese hongo es una extensión rápida que culmina aproximadamente en 7 días. Y también lo proponen como un control potencial de la avispilla. Finalmente, estos autores, también es una publicación muy reciente, de hace unos meses, hablan de otro Fusarium, Fusarium proliferatum, y estos autores directamente lo consideran ya no solo un endófito, sino que lo consideran este hongo un entomopatógeno, porque encuentran este hongo revistiendo las larvas, revistiendo las pupas y revistiendo los adultos, con lo cual también proponen la utilización de estas especies como un entomopatógeno. Por lo que se refiere a nosotros, el tema de los hongos endófitos surge a partir de unos trabajos previos realizados en el laboratorio en el año 2013, en el que a partir de agallas necróticas que recogemos de Dryocosmus curifilus con este aspecto, este es un aspecto ya de la progresión del hongo ya en un estado pues de eso, de la agalla pues, mal estado, muy avanzado, pues nos encontramos que el 15% de todas esas agallas necróticas aparecían Fusarium. Y bueno, pues haciendo un poco de búsqueda sobre las distintas especies de Fusarium y trabajos anteriores de otras personas, pues he recopilado esta información. Por ejemplo, Monzón habla de Fusarium, pero estos otros autores ya en el 87 comentan ya las posibilidades entomopatogénicas de Fusarium incarnatum. Aparece una nueva especie, Fusarium equisetum, también es incluido dentro de esta categoría. En el 2010, otros autores italianos proponen Fusarium verticiloides. En el 2010 también se habla de Fusarium nosisporum. Y, bueno, en el 2011, que sería lo más reciente, Incarnatum equisetum. Por lo tanto, bueno, con todas estas referencias de esta capacidad entomopatogénica de todas estas especies del género Fusarium y teniendo en cuenta también los descubrimientos de varias personas en cuanto a la producción de este tipo de toxinas insecticidas que han encontrado en Incarnatum, en Equisetum, este ABA, este ácido abscísico producido por Oxysporum o incluso otra toxina como el Funomicin encontrado en Fusarium proliferatum, pues da un poco pie a pensar de la posibilidad del uso de estas sustancias en un posible control. Entonces, aunque nosotros acabamos de empezar a trabajar en esto, el trabajo se ha llevado a cabo durante este año y, bueno, a ver si somos capaces de llevarlo a cabo, porque esto es puras ganas, sin financiación y demás, y en ratos libres, como quien dice. Y son pues esos estudios paralelos que se están llevando sin ningún tipo de financiación. Entonces, bueno, pues los objetivos que intentamos dilucidar, pues en primer lugar querríamos saber esos aislados con especial potencial patógeno que puedan aparecer en las agallas necróticas, pero también las agallas sanas, y así como esos hongos si puedan estar también en las hojas sanas de los castaños. Nuestro segundo objetivo sería un poco, una vez que tenemos un listado de hongos potencialmente patogénicos, pues evaluar el efecto que pueda tener sobre los distintos estadios de desarrollo de la avispilla, puesto que la resistencia evidentemente va a ser diferente a la toxina, la que pueda presentar una larva, que la que pueda presentar un adulto. Tenemos las larvas, pupas y adultos. Y el tercer objetivo, en principio, pues sería testar esa virulencia, lógicamente, como, bueno, pues mediante una solución esporal y testando en agallas frescas. Las agallas las hemos recogido de un punto concreto de Cantabria, en la localidad de Viejoriz. Hemos realizado un muestreo de junio a septiembre de este año. En total hemos recogido 477 agallas de dos castaños, y bueno, estos castaños, uno de ellos tenía una copa intacta, como pueden observar en esta imagen, un buen chancro en el tronco, y el segundo castaño del que hemos recogido algunas agallas, pues tenía ya una transparencia de copa y pequeños chancros en las ramillas. El material que hemos recogido, pueden observarlo en esta imagen, hemos tomado una serie de variables de las agallas, como por ejemplo la necrosis, ubicación de la necrosis, extensión de la necrosis, la presencia de la avispilla, viva, muerta, estadio y demás. Además, una vez tomados esos datos, a partir del material vegetal se realizan cultivos, primero utilizando una esterilización que consiste en 4 pasos diferentes por agua, etanol, hipoclorito y agua estéril, y la zona de las cámaras donde se ubica la avispilla, hemos cogido esos trozos de tejido, se ha sembrado en un medio rico en azúcares, en PDA, y se ha dejado crecer hasta la obtención de los hongos. En total hemos cultivado 140 gallas y posteriormente hemos llevado a cabo una selección de aislados, clasificándolos por morfotipos, haciendo una atención especial en aquellos morfotipos con este aspecto, con esta presentación que podrían corresponder a especies de Fusarium. También se ha llevado a cabo una identificación molecular con la extracción del DNA, la utilización de la PCR con esos 2 primers que tienen allí, y los resultados de la secuenciación, han sido contrastados con los existentes en el GenBank, en la base de datos, el banco genómico. Nuestros resultados preliminares es que hemos obtenido estos hongos aislados de las agallas necróticas de Dryocosmos curifilus y, aparecen, como ven, distintas especies, algunas sin capacidad de saber la especie, pero hemos encontrado Fusarium avicinaceum, Oxysporum, algún otro hongo como Pestalosteopsis, que también ha sido considerado en Asia por algunos autores como un entomopatógeno de hemípteros, de cochinillos octores. Tenemos aquí estos Epicocum, que también hemos encontrado, Penicillium, no llama mucho la atención, pero también hemos encontrado Pneumoniopsis, Smith-Ogilvie. Por lo tanto, como unas conclusiones muy preliminares, pues simplemente comentarles que hemos aislado 8 especies de las agallas necróticas, se han obtenido 3 especies de Fusarium, una de ellas que es Oxysporum, con un reconocido efecto entomopatógeno, y se ha aislado también Pneumoniopsis Smith-Ogilvie, con un probado efecto también tóxico debido a la presencia de ese ácido abscísico. Y las futuras acciones pues serían un poco encaminadas a desarrollar, si los resultados son buenos, pues el uso de estos hongos endófitos para un posible control en el futuro. Muchas gracias por su atención y quería dar las gracias especialmente al Gobierno de Cantabria, que nos ha dejado trabajar, recoger material, y en especial las personas que siempre nos han ayudado y apoyado, que han sido Milagros Vallejo y Juan Blanco. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Mercedes, por la ponencia. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Aquí, pones aquí.
Professor Vannini of Viterbo University was one of the first to suggest the use of Pneumoniopsis against Dryocosmos. Unfortunately, Pneumoniopsis is the same to Pneumoniopsis Smith-Ogilvie that caused the brown rot inside the fruit at harvest. So he asked funds for this study at our Ministry of Agriculture. When we say that we have this fungus in the fruit, nobody give funds for this study. And many other Fusarium, I think, are not so without danger fungus that you can spread in forest or orchard, because many of them are also dangerous to plants, to a lot of plants, like Fusarium oxysporum. But I am an entomologist. But I can say that in Italy also have suggest the use of this fungus in the past, but now I think that nobody that knows all the problems of chestnut and also of the rot of chestnut fruit at harvest now want to go on this suggestion, because we think that is best to use Torimus sinensis, that is effective and the spread by itself, while the fungus, if you arrive to have a product, you need to spray it every year. So it's a cost that is probably not sustainable from the by the growers.
Yes. Thank you. Yes. Perdón. Sí. Estoy de acuerdo que, bueno, el tema nomoniopsis es un tema complicado, porque usted mismo ha hecho una presentación hace un poco diciendo que, bueno, que causa una serie de daños importantes en castañas, al podredumbre de la castaña, pero bueno, este hongo podemos dejarlo ahí como conflictivo, pero creo que Fusarium podría ser utilizado, alguno de los Fusarium. Es verdad que Fusarium tiene sus problemas, puede haber también contaminaciones en la cadena trófica, es un problema, como bien me indica, el tema de, por ejemplo, la utilización, producción y luego utilización posterior, pero bueno, todo eso creo que hay que hacer unas pruebas, testarlo previamente, hacer unos estudios previos, pero como cualquier otro método, método pues un poco nuevo y que no se sabe exactamente hasta dónde puede ser operativo o no. En cualquier caso, parece que hay todavía mucha gente de su país trabajando, o por lo menos teniendo en cuenta estas características entomopatógenas de todos estos hongos. Entonces, y son publicaciones muy recientes, del 2011, 2013, 2014. O sea, que hay un buen grupo de patólogos un poco interesados en este tema. Pero vamos, en cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que probarlo previamente, hay que hacer unos buenos test de patogenicidad y ver si se puede o no se puede, pero bueno, es una idea más.
Sí, María Cruz.
Gracias. El saber no ocupa lugar, y desde luego lo que sí es cierto es que no podemos descansar en una única herramienta de lucha contra un determinado problema, como es el caso de la avispilla del castaño, y por lo tanto cualquier investigación, por improbable que pueda ser a priori su aplicabilidad inmediata, yo creo que el trabajo que están desarrollando es muy interesante al objeto de conocer futuras alternativas. Y creo que en Italia decían piano, piano, lontano o algo así. Pues pasito a pasito podemos ir avanzando. Lo que sí es cierto, y yo coincido con lo expresado por la persona que acaba de hacer la pregunta, es que el desarrollo técnico que precisa un organismo como son estos hongos entomopatógenos, para que pueda ser aplicable, pues tiene una andadura difícil. Difícil bajo el punto de vista administrativo, ¿eh? Es decir, hay una normativa comunitaria que regula, es un reglamento, el 1107/2009, que regula la comercialización de los productos fitosanitarios, y este tipo de hongos no entran dentro del ámbito del control biológico clásico a través de parasitoides o depredadores, sino que entraría dentro de ese ámbito, de ese reglamento. Y ahí hace falta desarrollar unos estudios de diferentes áreas, como puede ser la toxicología para el ser humano, ecotoxicología, seguridad para el aplicador, aparte de que, y sobre todo eficacia. Hay que demostrar una eficacia a través de una vehiculación o una formulación suficiente. Se ha comentado el tema de las toxinas. El ejemplo del libro es el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis, en el fondo, lo que estamos aplicando es, después de una fermentación, una serie de toxinas y esporas. No estamos aplicando el Bacillus de forma viva. Y esto es lo que hace que sea aplicable. Después de ingentes estudios y de autorizaciones, además hay que evaluar la posibilidad de que existan residuos, en el caso de, es hipotético, ¿no? En el tema de la castaña seguramente no va a haber residuos en el fruto, pero hay que desarrollar todo esto. Y luego habría que comprobar si realmente esas toxinas no son malas o perjudiciales para la salud humana, ¿no? Es un, digamos, una andadura incierta, pero desde luego desde el Ministerio de Agricultura aplaudimos la iniciativa y las investigaciones que se están desarrollando. Otra cosa es el tema de la financiación, que eso ya ahí se tendrán que buscar la vida a través de los programas nacionales de financiación de investigaciones,
Gracias. Simplemente quería comentar que en ese listado de productos utilizables también está Boveria bassiana, por ejemplo, y se está utilizando en la agricultura. Y bueno, pues quizás hace unos cuantos años nos parecería una auténtica atrocidad, ¿no? Entonces, bueno, pues con pasito a pasito y viendo qué efectos positivos y qué negativos, pues es un balance como cualquier otra opción, desde luego. Ojalá lo sea, vaya.
¿Alguna cuestión más? Pues un programa, vamos a tomar media horita de descanso, café, para coger fuerzas para atacar al ministerio. Una cuestión de organización. Mañana no hay traducción, entonces después a la salida, cuando acabemos del todo, entregad los equipos de traducción simultánea. No lo guardéis para mañana porque mañana no van a ser necesarios. Entonces, para que no se queden, bueno, por cualquier cosa, despistados. Gracias.